aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias y la última hora nos lleva a Israel. Y es que allí el gobierno israelí ha anunciado el rescate de los cadáveres de 5 secuestrados por Hamas en el brutal ataque terrorista del 7 de octubre. Aquí en España, en 2 horas, la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha comparece en rueda de prensa para dar los últimos datos de la investigación policial sobre el asesinato en Mocejón del pequeño Mateo, de tan solo 11 años. Ayer fue detenido un vecino del pueblo de 20 años que confesó el crimen. Siguen buscando en una acequia el arma homicida. En Canarias, el presidente autonómico Fernando Clavijo se reúne con las entidades que gestionan los centros de menores migrantes, totalmente colapsados. Sánchez visitará la semana que viene Senegal, Mauritania y Gambia, pero aún de momento no ha recibido al presidente canario. Y sepan también que el Ministerio de Sanidad y las comunidades celebran una reunión técnica previa a la de la Comisión de Salud Pública del miércoles, que debe decidir si se toman nuevas medidas ante la emergencia internacional por la viruela del mono. Ayer la Unión Europea pidió tranquilidad dentro de que no hay que dormirse en los laureles. Ahora, si les parece, un poco de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 23 grados a estas horas en el centro. Hoy tenemos aviso amarillo por calor, con máximas que van a llegar hasta los 37 grados. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 21. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo se registran dificultades en la M50 a la altura de San Fernando de Henares, circulando hacia la A2. Se producen 3 kilómetros de retención en sentido A2. Por lo demás, se circula con normalidad. En el interior se circula también con normalidad. Ten en cuenta la reordenación de la circulación en el entorno de Delicias por las obras de la línea 11 de metro, aunque de momento no se están registrando dificultades. Recuerda también que desde hoy está de nuevo abierta la estación de cercanías de Recoletos después de llevar a cabo obras de mejora. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Ana Martín, Carmelo Encinas y Enrique Cocero en esta mañana de martes de agosto, día 20. Hemos apuntado uno de los puntos de la agenda de hoy, que es esa reunión de sanidad para hablar de la viruela del mono. Hay gente que se pregunta, ¿esto es grave, no es grave? Ayer hubo 4 casos en España de la cepa antigua, no de la nueva, que está dando problemas en África, y en nada, en unos minutos, vamos a hablar con un experto para poner los puntos sobre las íes y tratar de tranquilizar informando, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero hasta que llegue ese momento, me gustaría retomar una de las cuestiones más polémicas dentro del ámbito político, como es el famoso cupo catalán que ha pactado el PSOE con Esquerra. Porque le preguntaba antes a Carmelo, esto en Lanzarote o donde sea, ¿cómo pueden los miembros del gobierno y del PSOE articular o armar un discurso con el que salir en septiembre diciendo que lo insolidario no va a ser insolidario y que nadie va a salir perjudicado? Y efectivamente la respuesta es complicada. A ti, Enrique, te hago otra pregunta que también flota en el aire y de lo que tiene que venir en septiembre, que es, ¿conseguirá el gobierno dividir a las comunidades del Partido Popular dándole a unas lo que necesitan y que eso sea contradictorio con lo que necesitan otras autonomías? Lo digo porque hoy hay titulares en la prensa que apuntan, por ejemplo, en El Mundo, que Feijóo va a citar a sus varones el 6 de septiembre para lograr un frente común en política fiscal. Es decir, el Partido Popular está avisado de por dónde puede ir la estrategia del PSOE para desactivar las críticas al cupo catalán. ¿Tú crees que el PP se saldrá de esa trampa?
Sí, bueno, a ver, evidentemente la primera y no más brillante estrategia que se puede aplicar aquí, efectivamente, es dividir a los varones del Partido Popular para intentar conciliar a unos y enfadar a otros, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo Cataluña no es una comunidad autónoma infrafinanciada, es una comunidad autónoma mal gestionada. Hoy y ayer salieron, si no recuerdo mal, además, los datos de la deuda que tenemos a nivel nacional, y esperanzadores no son. De tal forma que, como decía, Cataluña es una comunidad autónoma que creo que está 1,4-1,7 puntos porcentuales por encima de lo que le correspondería a nivel de financiación, mientras que Andalucía está en 6,7 puntos porcentuales por debajo. Y no es la que peor está, que peor está Murcia o peor está la comunidad valenciana. Y del orden, a lo mejor un poco por encima de Andalucía, está Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha no, ¿cómo se llama? No creo que a nadie ahora mismo le quepa ninguna duda quién está gobernando la comunidad autónoma. Quiero decir, el cupo o la financiación del País Vasco y la financiación de Navarra están recogidos en la Constitución, y con eso se ha estado desarrollando toda nuestra reciente democracia. Ahora mismo cambiar las tornas, hombre, por un lado puedes pensar, si a todos aplica el cupo, pues oye, qué mejor forma de ser todos iguales que a través de haber empezado siendo todos distintos, ¿no? Al final, si el cupo aplicase a todas las comunidades autónomas, evidentemente todos serían iguales y no habría una diferenciación, algo que no creo que gobernantes de PNV o gobernantes de RC o gobernantes de Junts sean lo que andan persiguiendo, ¿no? Yo creo que ellos andan persiguiendo esa forma de diferenciarse y decir, esto es vuestro problema, no es el mío. Pero es que es vuestro problema, no es el mío, no puede funcionar. O sea, primero, que el cupo es insolidario ya solamente por las cuestiones de financiación y por la argumentación que he dado antes sobre el tema de que dicen, no, Cataluña está infrafinanciada. Pues no, no está infrafinanciada. Y segundo, que lo que no puede ser es que esa reclamación vaya en función de, yo recaudo ahora la deuda, nos la comemos todos. Y la deuda la repartimos, que para eso es una deuda, volvemos otra vez a lo mismo, que es como el argumento más manido del mundo, ¿no? Es una deuda heredada de largos años, de no sé qué, y de mala gestión. Bueno, pues tenemos que... vuelvo otra vez a lo de antes. ¿Cuánto tiempo lleva RC gobernando en Cataluña? ¿Cuánto tiempo lleva el independentismo gobernando en Cataluña en general? ¿Cómo han resultado las cuentas? ¿Cómo ha resultado la gestión? ¿Se va a solucionar con el tema del cupo? Yo no creo que se vaya a solucionar con el tema del cupo. Es más, si vamos a tener todos que aportar para cumplir para que cumplan con cuestiones de deuda, etcétera, etcétera, porque probablemente ahora mismo Cataluña no sea la que mejor deuda pueda estar vendiendo ni pueda estar logrando, pues entonces a ver si tiene que haber alguna manera de poner pie en pared en toda esta uh-huh. situación, y no creo que pie en pared sea dividir a los varones del Partido Popular, honestamente.
¿Y la castellana vieja de la tertulia, cómo ve esto del cupo fiscal?
Pues a ver, yo creo que de entrada al gobierno ya se le está viendo el truco, como a los malos magos, que es vincular el cupo catalán con un nuevo modelo de financiación autonómica. No, señor. El cupo catalán es un clarísimo privilegio que se ha sacado de la manga el gobierno para lograr la investidura de Salvador Illa, es lo que parece. No tiene más explicación que esa. Y la financiación autonómica es un sistema que requiere de una reforma desde hace años, en el que hay distintos intereses, y Alberto Núñez Feijóo lo sabe perfectamente, porque cuando él presidía Galicia, pues ahí había una serie de comunidades, como pueden ser Asturias, Castilla y León, la propia Galicia, que piden un reparto, una financiación en base a unos criterios y que no coinciden con los de que quiere aplicar la Comunidad Valenciana o Baleares o Andalucía, y eso no depende del color de la comunidad. Pero son dos cuestiones distintas. Yo creo que el Partido Socialista, el gobierno, por mucho que lo intente, no va a encontrar ninguna fisura en el Partido Popular en lo que se refiere al cupo catalán, porque, reitero, es un privilegio que jamás recogió nada similar la Constitución, y que es un simple pago a la investidura de un presidente del PSC por primera vez en 14 años. Y luego otro tema es el de la financiación autonómica, que debe ir por otros cauces y que debe ser una negociación multilateral. Y lo que sí digo es que donde va a haber fisuras es en el Partido Socialista, porque este pacto de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana es abrasivo para el PSOE a nivel territorial. Porque ¿con qué cara el líder del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, o la líder del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, defienden que los catalanes, los ciudadanos catalanes, merecen más de lo que merecen los andaluces o de lo que merecen los valencianos? Así que territorialmente, como digo, esto para el PSOE es incluso peor, me atrevo a decir, que la ley de amnistía, que al final, bueno, era un privilegio para una serie de líderes independentistas.
Pero era una cuestión más abstracta, que hay gente a la que le puede costar más entender.
Pero
el bolsillo,
sí, porque
el bolsillo es algo muy...
Está en juego la financiación de los servicios públicos, uh-huh. de la educación, de la sanidad en todas las comunidades. Pero, como digo, que no nos hagan el lío ya de entrada, como nos lo están haciendo, que son cosas distintas. Y la financiación autonómica requiere una negociación a varias bandas, multilateral. No es un tema que hayan cocinado Cataluña y el gobierno central.
Si quieres aportar algo, Carmelo, esta es la oportunidad antes de cambiar de tema.
En eso estaba.
Vamos allá.
Bueno, yo creo que lo que van a pedir las comunidades autónomas, y además tienen derecho a pedirlo, es a mí dame lo mismo. Esto es así. El tema de la de que Cataluña está o no infrafinanciada, pues es muy polémico, porque Enrique dice no está infrafinanciada. Ellos dicen que sí, ellos dicen que se aplique el principio de ordinalidad, es decir, que no puede ser que el que está aportando en el tercer puesto se quede en el último a la hora de recibir. Esto es, digamos, el argumento que se escucha allí y se escucha casi de forma transversal en términos políticos. Pero el asunto de la financiación autonómica estaba pendiente, el nuevo modelo de financiación autonómica, y no se le hincaba el diente, no se abría ese melón, porque es un melón muy difícil de abrir. Y en esto sí que hay diferencia entre lo que piden unas comunidades u otras, dependiendo no del color, sino de sus
necesidades. De sus necesidades demográficas.
Claro, de sus necesidades. No es lo mismo Madrid, que tiene una población. Concentración de población y por tanto tiene unas necesidades, que Castilla-León, que tiene una población dispersa y que tiene, por tanto, digamos, un gasto añadido. Esto es lo mismo que dice el de Castilla-La Mancha. En fin, no es que haya... se quiera forzar una desunión entre comunidades autónomas. Es que cada uno va a pedir que los criterios de financiación sean los que se ajusten a sus necesidades. Y no son las mismas los unos que las otras.
Pues veremos asunto importante. Veremos a ver qué sale de ahí. Bueno, como os decía también, esta mañana queremos dedicar unos minutos a un asunto que está teniendo cierta cuota de protagonismo mediático este verano y que hace que la gente, bueno, pues sin preocuparse demasiado, pero hombre, sí que se pregunta, ¿no? Aquello de esto de la viruela del mono, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse? Máxime cuando ya hubo un brote en su momento que dio mucho que hablar, pero que luego amainó. Lo que pasa es que, como la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta global sobre una enfermedad que efectivamente en África ha vuelto por sus fueros, con una mutación parece que más contagiosa, pues ya algunos se pusieron en guardia, sobre todo cuando algunas autoridades han pedido más control en los aeropuertos, se han conocido algunos casos en territorio nacional, ayer, sin ir más lejos, 4 casos nuevos en España. Hay que decir que hoy se celebra una reunión de las autoridades sanitarias españolas y que ayer hizo lo propio la Unión Europea para, eso sí, tranquilizar bastante al personal, porque el nivel de riesgo se mantiene en Europa, se mantiene bajo, se descarta vacunar a la población en general, y como aquí nos mueve el interés por tranquilizar, pero tranquilizar informando, diciendo las cosas de tal cual como son, sin ponerle ni quitarle puntos a las IES si no es necesario, pues hemos estimado oportuno charlar unos minutos con Amós García, que es de los que más pueden saber de esta cuestión, en su condición de epidemiólogo y miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS. Señor García, buenos días.
Muy buenos días, es un auténtico placer estar con ustedes.
Lo mismo le digo, le agradezco que atienda la llamada de Herrera en COPE, no por mí, sino por los oyentes que nos están escribiendo, llamando, diciendo, oye, esto es la viruela del mono, hay que preocuparse, no hay que preocuparse, porque yo veo que la gente está muy tranquila, pero como se lió la que se lió con el COVID, sabe usted, ¿no? Las reflexiones que hace la gente de la calle, y es normal. Bueno, primero que me gustaría preguntarle si usted coincide fundamentalmente desde ese puesto que tiene usted como miembro permanente de la OMS, si usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado la Unión Europea de decir tranquilidad en general, no sin dar un pequeño toque de atención a los gobiernos para que mantengan una cierta alerta, pero sin tener que vacunar, por ejemplo, a la población general.
Sí, yo creo que es la medida razonable en relación al tipo de problemas al que nos enfrentamos. Yo creo que todo este temor, esta inquietud que hay en sectores amplios de la ciudadanía procede o tiene su antecedente claro en todo lo relacionado con la COVID. Y son dos procesos absolutamente diferentes, que únicamente tienen dos similitudes, que ambos son procesos transmisibles y ambos son zoonosis, es decir, enfermedades de los animales que han pasado al hombre, lo cual sirve para subrayar la importancia que tiene ese concepto que OMS plantea continuamente. La salud humana es indisociable, inseparable de la salud animal y de la salud ambiental. Y todo lo demás son diferencias. La COVID era un proceso que se transmitía por vía aérea, lo cual facilita la expansión del problema. Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo, piel con piel. cero, piel con mucosa, lo cual enlentece el proceso de expansión del problema y además lo dificulta. Cuando surgió el COVID, por otro lado, no teníamos ni la más remota idea de a qué nos enfrentamos. En este caso es una enfermedad vieja conocida desde hace varias décadas. Por otro lado, cuando surgió el COVID, inicialmente no disponíamos de ningún instrumento de prevención frente al mismo, de vacuna. Frente a esta enfermedad sí que disponemos de vacunas. Son dos procesos completamente distintos y que yo creo que fundamentalmente lo que debemos desarrollar desde una perspectiva de país desarrollado es estar alerta, incrementar los sistemas de vigilancia y hacer un acopio razonable de vacunas en función de que es un instrumento que nos va a permitir intentar evitar que se expanda el problema en determinados grupos poblacionales, pero que donde está realmente la situación complicada, muy complicada, es en África, y ojalá en vez de acaparar vacunas en los países desarrollados seamos conscientes de que donde tienen que estar las vacunas es en África.
El problema más grave, como usted indica, está en África y se habla de un nuevo brote que aquí en España no habría llegado. Ayer se comentó que había nuevos casos, cuatro casos, uno de ellos en Cantabria, el primero en Cantabria que había llamado la atención allí, pero son de la cepa antigua, del brote antiguo. Y todavía el nuevo, que se sepa, no ha llegado. Allí en África sí que tienen un problema muy serio. ¿Qué diferencias habría entre el brote de 2022 y el que se está viendo ahora en el continente africano?
Bueno, el que se está viendo ahora en el continente africano, como dicho, es derivado de un clado nuevo, del cual todavía hay bastantes incógnitas. Y desde luego se habla de que es una forma algo más transmisible y también que puede tener una mayor capacidad de virulencia. Pero claro, eso es en el contexto africano. ¿Será ese el mismo comportamiento en un contexto europeo de país desarrollado? Pues es muy difícil extrapolar esas situaciones. Yo creo que hay que ser prudente con respecto a lo que se afirma de que tiene una mayor letalidad en tanto en cuanto, lógicamente, estamos hablando del comportamiento de un microorganismo en un país con sistemas sanitarios muy débiles, sin capacidad de responder de manera adecuada al problema porque no se dispone de vacuna, y en un contexto de país pobre, donde es lógico que se produzca esa transmisión del problema por contacto directo, por las condiciones de pobreza, de hacinamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, es difícil entender que el comportamiento de un mecanismo de este tipo sea homologable o sea igual en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado.
Usted fue presidente de la Sociedad Española de Vacunología y estamos comentando que en España hay vacunas. Si no estoy equivocado, el stock de vacunas en España para la viruela del mono estaría en torno a las 500.000. Usted, como experto en vacunas, ¿Qué consejo daría a quien tenga que tomar la decisión ahora mismo? ¿Utilizamos esas vacunas para mandárselas a África, que es donde tienen la necesidad? ¿O aquí aprovechamos también para vacunar a ciertos colectivos? Se habla, por ejemplo, de la gente más joven con prácticas sexuales de riesgo. No sé si sería necesario vacunarles.
No, desde luego. Nuestro país, como el resto de los países desarrollados, tiene que quedarse con un pool de vacunas que permita actuar sobre la aparición de casos. ¿Qué casos vamos a tener? Casos vamos a tener en un contexto de mundo globalizado. Pero también ser conscientes de que independientemente de ese pool de vacunas que tenemos que tener claro y seguro, tenemos que contribuir a que las vacunas lleguen a África. Porque hay que ser conscientes de que esta situación de emergencia internacional que ha declarado OMS, que por cierto no es la primera que ha declarado en los últimos tiempos, ya van 7, está relacionada claramente porque estamos ante un problema que tiene un potencial expansivo importante. Puede actuar en diferentes países. Pero claro, habla también OMS en este sentido, porque cuando habla OMS habla para todos los países del mundo. Y en este contexto el problema está teniendo unos tintes absolutamente dramáticos en los países africanos. Y es un toque de atención a los países europeos también, para que seamos, a los países desarrollados, para que seamos conscientes de que tenemos que colaborar en evitar que siga expandiéndose un problema que puede ser absolutamente dramático en países en vías de desarrollo, y lógicamente también darle un toque de atención para que estemos bien armados ante la evolución solución del problema.
Uh-huh. Hay gente también que nos pregunta, gente que es mayor y que recuerda y dice, oye, yo tengo ya en torno a 50 años o más y a mí me vacunaron de la viruela humana, algo que fue erradicado hace 42 años y se dejó de vacunar. Y he escuchado, nos comenta la gente, he escuchado por ahí que hay cierta similitud entre la viruela humana y esta nueva viruela, que ahora se llama del mono, o símica, o Mpox, y que la vacuna que a mí me pusieron hace muchos años, de alguna manera, me podría ayudar a ser inmune o a enfermar menos en caso de estar en contacto con esta nueva enfermedad. ¿Eso sería así? ¿Tiene cierta base científica?
Sí, sí es así. El virus de la viruela fue humano, gracias a las vacunas fue erradicado. Es uno de los primeros grandes éxitos que ha tenido las políticas de salud pública. Hemos conseguido erradicar una enfermedad que tenía un impacto tremendo sobre la población. Y el virus del Mpox, pues es de la misma familia que el virus de la viruela humana. Desde esa perspectiva, todo indica, y parece ser que es así, que todas las personas que nos vacunamos en su momento contra la viruela cuando éramos niños y que, por lo tanto, ya tenemos cierta edad, tenemos un cierto perfil de protección frente al Mpox.
Uh-huh. Bueno, pues es interesante saberlo también para que cunda un poco la tranquilidad dentro de la población. Creo que le quiere hacer una pregunta a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor García? Buenos días.
Muy buenos días.
Hace 5 o 6 días... en los primeros, digamos, compases de la preocupación por la viruela del mono, la presidenta de la Comunidad de Madrid exigió, digo, el término que utilizó, exigió a Sánchez que blinde inmediatamente el aeropuerto de Barajas contra la viruela del mono. Yo no sé, quisiera escucharle qué actuación es la razonable en las fronteras con respecto a este asunto.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo se transmite la enfermedad. Y la enfermedad se transmite por contacto directo, piel con piel o piel con mucosa. Desde esa perspectiva, ese es el elemento clave que nos debe permitir tomar decisiones a la hora de abordar el problema. El blindar frontera, pues lógicamente, no tiene mucho sentido, tal como dijo ayer también la Unión Europea, que no va a establecer ningún elemento de control de fronteras teniendo en cuenta cómo se transmite este problema. Desde esa perspectiva yo creo que en el contexto de lo que puede ser la vigilancia entre países debe fundamentarse básicamente en que las personas que están al tanto de la llegada de, sobre todo de ciudadanos que proceden de países africanos que en estos momentos están teniendo una intensidad grave del problema, pues tengan los mecanismos de prevención normales, habituales, que se deben de seguir en este tipo de situaciones. No ir más allá, porque repito, lo que tenemos que focalizar claramente es cómo se transmite el problema para actuar sobre esa transmisión.
Uh-huh, queda claro. Y la última pregunta que le hago antes de despedirle, señor García, es la pregunta del millón. ¿Estamos preparados para enfermedades emergentes de manera que podamos evitar que se conviertan en pandemia? ¿O hemos aprendido poco del trauma y de la experiencia de la COVID?
Hombre, yo le voy a responder con una reflexión que me lleva a decir, ojalá estemos preparados. Yo creo que desde luego, evidentemente, con el COVID hemos aprendido mucho. Después del COVID, en el contexto del 2022-2023, ya tuvimos un brote importante del Mpox, que afortunadamente fue yugulado porque la experiencia del COVID en cuanto a los sistemas de vigilancia funcionó bastante bien y tuvimos también vacunas con las cuales intervenimos rápidamente. Pero evidentemente hay una serie de elementos que están posibilitando y condicionando el hecho de que tengamos que convivir con pandemias en el futuro. Estos elementos son fundamentalmente, en primer lugar, el calentamiento global, el cambio climático que está produciendo un cambio también en la ecología de los mismos microorganismos. En segundo lugar, la pobreza, la cada vez más desesperante diferencia que hay entre países ricos y países pobres, la pobreza y todo lo que la rodea de hacinamiento, malnutrición, malas condiciones de vida, es un elemento claramente favorecedor de la aparición de problemas transmisibles que se expandan en forma pandémica, y luego también el concepto que comenté también al principio de la intervención de One Health, una salud. Si no entendemos que además de actuar sobre la salud humana, tenemos que actuar sobre la salud ambiental, sobre la salud animal, difícilmente vamos a poder contener problemas transmisibles que puedan darnos algún disgusto en el futuro. Pandemia vamos a seguir teniendo, hemos aprendido algo con lo del COVID-19, por favor, que no perdamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido gracias a la COVID-19, que no lo perdamos.
A ver si es verdad. Amos García, miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Ha sido un auténtico placer. Muy buenos días a todos y a todas.
9:30, una hora menos en Canarias. Ya has visto, Ana, hablas con un experto en pandemias, en epidemias y en vacunología, y te dice, ojalá hayamos aprendido del drama de la COVID, pero no la tienen todas consigo, ¿eh?
Bueno, él dice que algo sí, me quedo con eso, seguramente no todo lo que hubiéramos debido aprender, pero bueno, siempre en esto, Sergio, lo mejor es escuchar a los expertos, escuchar que hay que estar preocupados pero no alarmados, escuchar dónde se necesitan y para quién las vacunas, que no sirve de nada blindar los aeropuertos y cómo se transmite la enfermedad. Lo que pasa que es verdad que, claro, después de la experiencia que todos tuvimos con el coronavirus, pues escuchamos a la OMS hablar de emergencia y
lo decía el
ya
experto,
se nos
ponen
los pelos de punta.
Lo decía el señor García, dice, yo entiendo que la gente después de lo del COVID, pues claro, le sale la OMS diciendo algo y ya, pues, la gente se preocupa, ¿no?
Y no hacer politiqueo barato con este tipo de situaciones, que hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a los que saben, y como digo, no hacer demagogia fácil con fenómenos como este, que de verdad hay que abordar científicamente, no con demagogia.
En todo caso, Enrique, pandemias va a haber, ¿no? Hay que quedarse también con esa reflexión. Estamos un poco siempre a expensas del virus. Hay virus más controlables. Este, por ejemplo, no se transmite por vía aérea y eso es más fácil. Es muy visual. Quien está infectado, pues se le ven las pústulas. Pero en cualquier momento puede venir otro más complicado. Y nos dicen que las pandemias se van acortando, un poco como las crisis económicas. Así que no podemos bajar la guardia.
No podemos bajar la guardia. Y luego también tenemos que tener en cuenta que para toda pandemia hay una parte civil y una parte científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo confío en que el virus, el COVID, nos haya enseñado algo más que a confinarnos y a hacer pan, si quieres que diga la verdad, sino a cómo detectar alertas tempranas, porque a fin de cuentas una pandemia o un virus que se expande si no tiene control, puede ser desde una anécdota, o sea, según el control que se aplique, puede ser desde una anécdota a una pandemia. Entonces, a fin de cuentas, corresponde a los científicos en mejorar, estudiar y mejorar las formas de detección e ir todo lo más rápido que se pueda a nivel de lo que pueda ser hacer recomendaciones. Creo que el COVID, una de las cosas que nos enseñó fue que pasamos automáticamente casi en un estado binario, desde una tranquilidad absoluta de no pasa nada a una cuestión extrema de vamos a encerrarnos todos con ciertos preavisos. Y bueno, a fin de cuentas es la historia de la humanidad, ¿no? Ir evolucionando a través de la ciencia para ver hasta dónde podemos mejorar.
Y ser conscientes es eso, ¿no? Lo que decía el experto. Normalmente los virus pegan un salto de animal a persona en cualquier lugar del mundo y hay que estar atentos porque nunca sabes lo que puedes tener enfrente y cómo lo vas a tener que gestionar. Veremos a ver qué sucede, pero de momento nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad respecto a la viruela del mono. Uno de los temas de este verano que ha sido muy movido, de manera que llevamos toda la mañana hablando de muchos asuntos, pero nos queda todavía alguno más, lo que pasa que va a ser después de una pequeña pausa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Ana Martín, con Carmelo Encinas y Enrique Cocero. Y decía yo que a pesar de haber abordado muchos asuntos esta mañana, todavía hay alguno en el tintero. Es verdad que al que me vengo a referir ahora ya salió en el café de redacción y estaban Ana y Carmelo en el asunto. Y nos quedamos ahí en una discusión que no acababa de tener conclusión, que si el Consejo General del Poder Judicial tiene que tener capacidad para darle una colleja a un ministro como Óscar Puente si llega a decir que, como dijo, que el Tribunal Supremo está haciendo una injerencia política al no aplicar la, la amnistía. Ayer hubo polémica en torno a la última reunión del nuevo Consejo General del Poder Judicial, porque los vocales conservadores, o llamados conservadores, pidieron sacar un comunicado en defensa de la independencia del Poder Judicial y contra la intromisión y los ataques del poder político, pero los llamados vocales progresistas no dijeron que ellos no iban por ahí, que no permitían ese comunicado, porque estaban para las cosas de la intendencia, nombramientos de jueces y esto, y que no se meten en estas cuestiones. Yo no sé, Enrique, tú que no estabas en el café y que te queda pendiente este asunto para ti, ¿atornillaron tanto PP y PSOE el nuevo Consejo General del Poder Judicial al 50% que al final vamos a estar en las mismas? Ya podemos decir que no tenemos un órgano de gobierno de los jueces caducado, pero aquí lo fundamental no va a haber acuerdos importantes como el nombramiento del presidente del Supremo o dentro de un tiempo del presidente de la Sala de lo Penal, que ese sí que va a ser un puesto clave en lo que ha de venir.
Bueno, ahora normalmente cuando hay este tipo de controversias siempre todo el mundo acusa la culpa, siempre es culpa de... Y yo creo que es la responsabilidad, yo creo que va por delante la responsabilidad, y la responsabilidad ahora mismo está en manos de los jueces. 10 para 10, hay que elegir un presidente, y más vale que lo elijan antes del 5 de septiembre, que es cuando se inaugura el año judicial, porque además no creo, el papelón delante del rey puede ser enorme. También yo creo que rechazar el escrito de las declaraciones de Óscar Puente con la excusa de aquí estamos a otras cosas, no, están ustedes ahí para un mandato que va a durar X años, que ha costado 5 llegar hasta esa configuración, y están para nombrar jueces, están para nombrar a su presidente y están para y están también para atajar estas cosas. Si 10 magistrados no quieren atajar las declaraciones de Óscar Puente por una cuestión de afinidad ideológica, que no me parece un poco banal excusarse en el tema de que ahora mismo están a Rolex y no a Caracoles, ¿no? Bueno, pues, lo que sea. De todas maneras, también hay una parte, y es Scalia, que era un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decía que, hablando de lo que es la excepcionalidad americana en función de lo que es la separación de poderes, decía que cuando viajaba a Europa, cuando le hablaban de separación de poderes, lo más que acertaban a hablarle era independencia del Poder Judicial. Si ahora mismo, con un Consejo General del Poder Judicial nombrado, con los magistrados en el ajuste que haya sido, porque se ha llegado a un acuerdo con los partidos políticos, que ya no sea independencia del Poder Judicial, pues puede estar un poco sobre la valla. Estamos ahora a ver cómo miramos más a un ministro por ser ministro de un partido que mirar a las declaraciones de un ministro, quien, francamente, no sé qué hace cuestionando, porque a fin de cuentas la ley y la amnistía la fabricaron los legisladores y los jueces les toca aplicarla. Pero es que a lo mejor los legisladores tampoco la hicieron tan bien como ellos esperaban que les saliera. Y resulta que ahora llegan los jueces y les está diciendo, ¿se acuerda de lo que usted pensaba que estaba haciendo? A lo mejor no lo estaba haciendo tanto. Y que por esa cuestión venga Óscar Puente de nuevo, porque también es un poco ya en la historia de todos los días, venga Óscar Puente de nuevo a intentar imponer una cierta autoridad que dudo mucho que tenga sobre cuál tiene que ser el papel de los jueces, reduce mucho más eso que decía Scalia, de que realmente en Europa de lo que se habla cuando se habla de separación de poderes. Un momento, Carmelo, por favor. Que cuando se habla en Europa de lo que es la independencia, la separación de poderes, es la independencia del judicial, básicamente.
Pero querido Enrique, ¿de verdad crees que el Consejo General del Poder Judicial está para atajar, como dices, atajar las declaraciones de un ministro, por desacertadas que te puedan parecer, las declaraciones de un ministro en una emisora de radio sobre una determinada actuación de un tribunal?
Sí, porque es un ministro.
¿De verdad el Consejo General del Poder Judicial está para eso?
Mira, sí, porque es un ministro y representa al Ejecutivo. No, sí, y es un ministro que representa al Ejecutivo.
Perdona, es un ministro que cuando habla en una emisora de radio, primero se representa a sí mismo.
Eso no es cierto. Carmelo, eso no es cierto.
Perdona, no es así. Porque el Consejo de Ministros, las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas.
No se puede disociar.
Carmelo, cuando te invitan a esa entrevista... Carmelo, cuando le invitan a esa entrevista...
Ahora déjame hablar a mí.
Carmelo, cuando le invitan a esa entrevista...
Déjame que te diga, las decisiones del Consejo de Ministros... El Consejo de Ministros no se ha pronunciado en ese sentido. Se ha pronunciado en unas declaraciones a una emisora de radio... que pueden ser desacertadas. Eso ya es otra discusión. Se ha pronunciado un ministro a una pregunta de un periodista. El Consejo General del Poder Judicial está, como tú dices, para atajar la libertad de expresión de un miembro del gobierno
en una
entrevista de radio. Déjame que te diga que yo creo que no. Además, el Consejo General del Poder Judicial ayer tomó 112 decisiones de las que hay que tomar. Decisiones que a nosotros nos pueden parecer menores porque estamos pendientes de, efectivamente, que tienen que nombrar al presidente del Consejo y no se ponen de acuerdo, pero son decisiones que están desatascando el enorme atasco que había y que todavía queda por estar 5 años y medio paralizado el Consejo General del Poder Judicial por el secuestro al que estaba sometido políticamente. Entonces, vamos a poner las cosas un poco en orden. Y ahora estamos diciendo, no, es que tenía que haberse pronunciado contra Óscar Puente, contra las declaraciones de un ministro a la pregunta de un periodista en una emisora de radio. Hombre,
pero yo sí creo, Carmelo, que un ministro es ministro las 24 horas del día por la misma regla de tres por las que Pedro Sánchez
representa
recordó
todo el Consejo
que él es presidente.
Pero cuando le preguntan, se representa a sí mismo.
Según 10 magistrados, 10 sí tenían que atajarlo.
Bueno, 10 magistrados, ahí es donde sí vemos que hay una... Es que solo ves la politización de la justicia en un lado del Consejo General del Poder Judicial. No la ves en otro, por lo que veo.
Yo veo la politización
porque realmente que proponga la parte conservadora, que proponga, digamos, hacer una declaración contra el ministro, unas declaraciones a una emisora de radio, hombre, déjame que te diga, y tú solo ves la politización... en el otro lado, porque no lo admiten.
Carmelo,
es que a lo mejor no hay que admitirlo, porque no tiene sentido que el Consejo General del Poder Judicial, por muy desacertadas que fueran las declaraciones de Óscar Puente, se pronunció sobre eso, por favor.
Bueno, ya,
pero Carmelo,
las...
como bien
pero,
tú has dicho, ver, Carmelo, como tú bien has dicho,
no
efectivamente, como tú bien has dicho, efectivamente, las declaraciones de un ministro en un medio de comunicación. Y es, no se puede disociar esa acción. Vamos, y no se puede tanto disociar como que el juez tuvo que ir a Moncloa a tomarle declaración a Pedro Sánchez por una cuestión de su mujer. Ahí tampoco se disoció y se adquirió una prerrogativa por parte de Pedro Sánchez de decir, no, como soy el presidente del gobierno, que vengan aquí. ¿Hacer que luego qué? Pero da igual, pues sí. 10 magistrados...
Aquí, pero si fue el juez Peinado el que estaba loco por ir a Moncloa. Porque se podía haber hecho perfectamente por
escrito.
Ana,
que...
no
puedo, sí, Ana, por favor. Ana, ¿qué iba a decir? A ver...
Yo creo que no se puede travestir esto de libertad de expresión de un ciudadano, llámese casualmente Óscar Puente, porque el señor Óscar Puente es un ministro del Gobierno de España y lo es 24 horas al día. Y el derecho a la libertad de expresión que él tiene está limitado por cuestiones como estas declaraciones, que no son eso, sino simplemente un ataque a la separación de poderes y a otro poder judicial. Y yo creo que estamos hablando mucho de la resolución que intentó llevar a debate y votación, a debate, repito, no que la quisieran imponer el bloque conservador del Consejo, pero no estamos entrando en sus términos y a mí me gustaría leer parte para que los oyentes entiendan que era algo absolutamente
bastante sensato,
comedido,
¿no?
Que no, es que no era una declaración en la que tildaban al ministro Óscar Puente de demonio con cuernos y rabo, sino que simplemente decían, este pleno declara su más firme rechazo a las referidas manifestaciones, es decir, cuando Óscar Puente habló de que no hay por dónde coger la actuación del Supremo, hacemos un nuevo llamamiento, continuaba, para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general, y solicitamos a los responsables que cesen sus manifestaciones, en términos similares a los que ahora denunciamos. Y ya está. Es que no tiene más ni menos. Yo creo que un órgano de gobierno de los jueces que se precia de defender
la independencia
judicial,
pero se meten en un charco que no tiene nada que ver.
Y que es garante de esa independencia judicial, pues que si se reúne en pleno, lo mínimo es que hubiera debatido este asunto que medio consejo quería llevar a debate.
Bueno, pues la cuestión
es que no veo, si me permitís, yo no veo el ataque a la separación de poderes.
Hombre,
simplemente
si dice
veo
que el Supremo, el Supremo está haciendo injerencia política,
bueno,
le está acusando
ver,
de prevaricar.
Está criticando lo que entiende él que es una deriva desafortunada de un tribunal. Y es que es absolutamente sacrosanto e intocable el Tribunal Supremo, por el amor de Dios, ¿no? O sea, los jueces se pueden equivocar, un tribunal se puede equivocar, un tribunal puede estar haciendo algo que lo considere alguien que no es del todo acertado, y no pasa nada, y a mí eso sí me parece parte de la libertad de expresión. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar en defensa de cualquier juez que pueda ser, digamos, tildado su actuación como no apta dentro de la norma, porque, por ejemplo, tiene que salir en favor del juez Peinado cuando alguien considera que el juez Peinado no está actuando correctamente, como lo está diciendo, por cierto, como lo dijo la Audiencia Provincial, que la Audiencia Provincial ya le llamó la atención. O solo lo puede hacer la Audiencia Provincial. Solo puede criticar a la Audiencia Provincial.
Pero, Carmelo, ¿tú
ningún político que lo pueda criticar, ni el gobierno lo puede criticar?
Carmelo,
un miembro del gobierno en una entrevista radiofónica.
Venga, acabamos con tu reflexión, Ana.
No, decía que tú que hablas de la libertad de expresión de un político y ministro en ejercicio, recordemos lo que ha pasado cuando Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado la imparcialidad del Tribunal Constitucional y, en particular, de su presidente Cándido Conde Pumpido. El gobierno puso el grito en el cielo diciendo que el principal partido de la oposición estaba cuestionando una de las instituciones del Estado. Entonces, o todo es libertad de expresión o nada es libertad de expresión. Vamos a ver, yo entiendo.
Os digo una cosa, terminasteis el café sin poneros de acuerdo, he sacado el tema.
Y es que no os ponéis de acuerdo.
Así que yo voy a pedir ayuda, voy a ir corriendo de aquí con mis amigos de Línea Directa.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo. Te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, y mi amigo Carlos Gutiérrez, ¿qué se cuenta? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues mira, aquí afrontando el martes con los oyentes, hoy tenemos un tema, yo creo, que en el que todos hemos caído tarde o temprano. Tú normalmente cuando vas a un hotel y, bueno, has elegido el buffet, ¿qué pasa delante de ese buffet libre que todos nos transformamos y comemos 5, 6, 7 veces por encima de lo que lo solemos hacer, incluso por nuestras posibilidades? Bueno, pues eso es de lo que queremos hablar esta mañana a partir de las 10. Ese gran comilón que hizo usted, ese atracón que se pegó usted en un buffet libre, ¿Cómo fue? ¿De qué fue? ¿Cuánto duró? Y luego las consecuencias que tuvo. 950-60-06. Buscamos grandes comelones, como el tío Tenazas.
O gente que se puso tan mala que no ha vuelto a un buffet. Porque dice, claro, eso, el Big Data cara lo mide todo. Y estoy seguro que si lo miden, dice, la gente, por lo general, el primer y segundo día se pone ciego,
sí,
por
señor.
Aquello de, oye, yo esto lo he pagado tú y esto tengo que aprovecharlo, pero ya el tercero dice, mira, yo no puedo más, y ya la cosa va aflojando, creo, ¿eh?
Empieza el equilibrio, sí,
sospecho,
es cierto.
Sospecho,
¿eh? Es cierto. ¿Y sabes qué pasa? Que además los primeros días es que es el atracón por el atracón. O sea, uh-huh. Te entra la comida por los ojos, ves esa piscina de comida y...
Ayuda a haberlo probado ya todo un poco, entonces ya discrimina, esto ya no me gusta tanto, entonces ya vas más... Pero bueno, es un tema muy interesante, ¿eh? Así que te voy a escuchar. En lo que despido y doy las gracias por este buen momento de radio a Ana Martín, a Carmelo Encinas y a Enrique Cocer. Un abrazo, amigos, ¿eh?
Un saludo.
Un abrazo. Ha sido un placer y me voy a ir con otra amiga mía de toda la vida, un clásico, hombre, con Mariani. Mariani, llévame a El Corte Inglés. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos vamos a ir corriendo al Corte Inglés porque hay que aprovechar los últimos días de Electro 3. Solo hasta este miércoles tienes hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones y hasta un 30% en una selección de televisores. Y en electrodomésticos te espera un 15% adicional en marcas como Braun, Nutribullet, De'Longhi, LG, Balay, Electrolux y muchas más. Y todo con las tecnoventajas, con envíos incluso en el día. Aprovecha los últimos días de Electro 3 del Corte Inglés y en electrodomésticos también en Hipercor. Recuerda, hasta este miércoles 21, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío, Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.